estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». A continuación, La Roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón.
Son tiempos de mucha expectación y de mucha actividad profética en el calendario de Dios. Aprendamos a descansar en el Señor Jesús y a no dejar que nada nos turbe, nada nos ponga ansioso, como dijo Jesús. Busquemos la gracia que viene cuando estamos en su presencia y así estaremos unidos y preparados para el día de su venida. Y la iglesia dice, ven Señor Jesús. Dios te bendiga, amado. Te saluda el pastor Roberto Bonilla aquí junto a mi esposa Lizzy Cintrón y hoy con un invitado especial, el pastor y doctor José Rivera, psicólogo de profesión, que nos va a hablar de cómo manejar la ansiedad en tiempo de crisis. Porque estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y queremos enseñarte con el invitado de hoy, el pastor y doctor en psicología, José Rivera, cómo manejar la ansiedad en el tiempo postrero. Y no hay duda que los tiempos que estamos viviendo son de muchos retos y desafíos. ¿Por qué? Porque estamos siendo expuestos a eventos adversos que como generación no habíamos presenciado anteriormente. Estamos confrontando problemas de índole personal en nuestros matrimonios, a nivel familiar, a nivel social y a nivel nacional, como está pasando en Puerto Rico. Y nos damos cuenta que muchos problemas se están agudizando, como está pasando con el problema económico de nuestra isla, las relaciones interpersonales, la gran cantidad de divorcios que estamos viendo, el concubinato, las crisis que hay cuando la gente se casa sin entender el proceso de lo que es adaptarse uno con el otro, los problemas con la crianza de nuestros hijos, gente con presión en sus trabajos, una sociedad con una marcada decadencia moral y espiritual. Vemos la delincuencia rampante, la corrupción de cuello blanco y ahora agravado con eventos de la naturaleza como lo fueron el huracán Irma y María. Y luego de eso, los sismos acaecidos a partir de 7 de enero del 2020. Y ahora, en adición a esto, la expectación con los contagios del coronavirus. Y todas estas situaciones causan tensión, causan ansiedad. La gente se preocupa, caen en malestar y se preguntan la expectación de lo que está sucediendo y qué traerá el futuro. Y como cristianos, nosotros no estamos exentos de sentir preocupación, de que nos dé ansiedad cuando los problemas nos sobrecogen de momento, de súbito. Y cuando eso sucede, pues comenzamos a tener marcadas emociones, empezamos a tener ansiedad, preocupaciones, nos desvelamos, se nos da insomnio. Y por eso hoy queremos hablar sobre cómo nosotros vamos a manejar estas situaciones de adversidad para que no caigamos en una ansiedad que nos pueda llevar a una crisis mayor. Amén. Así que le dejo a mi esposa y luego con nuestro invitado especial en el día de hoy, el pastor y psicólogo doctor José Rivera.
Amados hermanos, qué bueno que están sintonizados aquí en La Roca, un programa más que queremos que sea de bendición a tu vida. Y hoy tenemos un invitado que yo sé que va a ser de gran provecho para todos los que estén escuchando. Quería comentar, pastor, que la Biblia pues hace mención de todas las adversidades que han surgido en el mundo desde que los primeros padres cayeron de la gracia de Dios. Y toda la secuela de eventos que han sucedido en el mundo, pues que han llevado a los hombres a sentir temor, incertidumbre, preocupación, ansiedad. Y el hecho de ser cristiano Tenemos que entender que a veces pues no nos exime de experimentar estos sentimientos en un momento dado, como lo han vivido muchos siervos de Dios a la larga de la historia, y los registra la palabra de Dios. Cuando David escribió a unos salmos donde se ve que estaba deprimido, estaba triste, personas como José, personas como Moisés, Noé, Lot, Isaías, Daniel y todos los demás apóstoles y profetas también pasaron situaciones que les causaron malestar, y a veces algunos se refleja que estaban en ansiedad, que no podían dormir tampoco, que se deshacía su alma de ansiedad. Y esto nos muestra, como dijo Jesús, que nadie está exento de sentir emociones adversas o una preocupación excesiva, una ansiedad. Y por esto Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que yo he vencido al mundo. Y vemos que esto es una realidad. En todos los que nosotros servimos al Señor, hemos vivido experiencias donde uno se da cuenta que pasa por aflicciones, por momentos difíciles, pero Dios lo fortalece a uno y uno prosigue hacia adelante. Y ahí es que uno entiende lo que quiso decir Jesús, que la fe en Él, si confiamos, nos ayuda a ser fortalecidos con el poder de su fuerza y a vencer las circunstancias.
Y de eso queremos hablar hoy en el programa Unidos y Preparados. Pues aquí, aparte de hablar del cumplimiento profético y las señales del tiempo del fin, traemos temas para ayudar a la iglesia. Por eso dice Unidos y Preparados, y esto es parte de la preparación, para ayudar a las personas que nos escuchan a cómo enfrentar los tiempos postreros que estamos viviendo, porque como dije al principio, son tiempos que están causando mucha ansiedad, huracanes, categoría 5, sismo, ahora coronavirus, y por eso hoy quisimos tener un invitado especial, un amigo de muchos años, el pastor y psicólogo, el doctor José Rivera. Él es cristiano, él acaba de abrir una oficina en Caguas, más tarde nos va a estar hablando de eso, y hoy vamos a estar compartiendo con él cómo manejar la ansiedad precisamente en este tiempo postrero que estamos viviendo. Así que esto va a ser una tremenda herramienta para todos, incluyéndonos a nosotros, porque todos nosotros somos seres humanos, amados, que estamos todavía en esta carne que se aflige, que se duele. Y hoy vamos a entrar de lleno en este tema. Así que yo le voy a pedir al doctor Rivera, diga su especialidad, se presente, y luego comenzamos con las preguntas que te van a ayudar en el manejo de la ansiedad en términos bíblicos y en términos psicológicos con el pastor y doctor José Rivera. Así que, doctor, pastor.
Un saludo a la audiencia que nos escucha en esta hora. Mi nombre es el hermano José Augusto Rivera Negrón. Es un placer para mí estar aquí en este programa. Y tengo 23 años como pastor. Funcioné como pastor en Estados Unidos. Actualmente me dedico a mi práctica privada como doctor en psicología clínica cristiana. Y posee un doctorado en psicología clínica cristiana y un doctorado en consejería clínica cristiana o consejería clínica. Soy terapeuta de familia certificado por una organización que tiene el aval de básicamente las Naciones Unidas, y también tenemos la oportunidad de trabajar con personas que tienen dificultad con déficit de atención, que es una de las áreas que yo me especializo. Y estamos agradecidos a Dios que se nos haya invitado aquí. Es un privilegio para nosotros estar, o para mí particularmente, estar entre ustedes.
Pues Dios te bendiga, pastor y doctor en psicología. Vamos a estar compartiendo, como le dijimos, bajo el tema cómo manejar la ansiedad en tiempos de crisis. Y pastor, muchas personas, no importando si son o no son cristianos, al enfrentar una crisis, un problema o una enfermedad o alguna situación inesperada que altera su forma normal de vivir, pueden responder con preocupación, ansiedad, y como somos humanos, es típico que esto suceda. Pero si no sabemos manejar la crisis, y no hacemos uso de herramientas que nos ayuden a manejarlo, podemos caer en preocupaciones neuróticas y ansiedades que nos pueden producir un desequilibrio emocional muy fuerte. Y por eso hoy en el programa Unidos y Preparados queremos proveerle a los radioescuchas recursos y herramientas psicológicas y bíblicas de cómo manejar la crisis o el problema cuando suceden en nuestras vidas. Por eso yo quiero comenzar preguntando al doctor y pastor José Rivera, ¿cómo podemos definir lo que es ansiedad? ¿Cómo definimos lo que es ansiedad para partir de esa premisa y que los hermanos que nos escuchan puedan definirlo y entender bien claramente qué es ansiedad?
Bien, la ansiedad es una respuesta emocional. ¿Te puedo decir que la ansiedad es una respuesta emocional? Que se presenta en cada persona diferente. Tiene que ver con la interpretación ante situaciones, la forma en que percibe, interpreta como amenazantes o peligrosas esas situaciones. En la medida que esa persona valora esa situación como peligrosa, como amenazante, como algo que le va a hacer daño, es evidente que entonces tenemos una persona manejando ansiedad. Básicamente es un mecanismo defensivo la ansiedad.
Okay.
Todos necesitamos manejar cierto nivel de ansiedad, como también cuando hablo un poquito sobre el estrés. Todos necesitamos cierto nivel de estrés para hacer funcionar. Sin embargo, la ansiedad se relaciona cuando se relaciona de forma desadaptativa, pues hace daño. O sea, la ansiedad que sea nociva porque es excesiva y frecuente, esa es la ansiedad que debe ser tratada. Si vemos un poquito más en cuanto a la ansiedad, el término ansiedad proviene del latín ansietas y significa congoja, significa aflicción. Y consiste en un estado de malestar psicológico o psicofísico, ¿verdad? Que se caracteriza por una sensación de inquietud, por intranquilidad, por inseguridad, por desasosiego. Y todo ante algo que se interpreta como una amenaza. Puede ser intrínseca o extrínseca, me refiero a eso. O sea, puede ser que sea en nuestra cognición, que es la interpretación del ambiente interior o exterior. Si se trata con algo que no hemos podido manejar dentro de nosotros, esa ansiedad es intrínseca. Nosotros a veces tenemos ciertos pensamientos que son pensamientos que nos causan ansiedad. Pero por la falta de evaluar esos pensamientos responsablemente, se elevan los niveles de ansiedad en las personas y esto le impide ser funcional en su diario vivir. No pueden funcionar adecuadamente porque están elevados la forma de percepción, su cognición, o sea, la forma en que interpretan la realidad fuera de ellos y dentro de ellos.
Me entiendo.
Otra cosa importante que hay que mencionar en cuanto a la definición de ansiedad, ¿verdad? Es que la ansiedad, el 15 a 20% de las personas es afectada en algún momento de su vida con ansiedad. Y cuando estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de esa ansiedad que le limita, que no le deja trabajar adecuadamente, que no le deja funcionar. Como dije, su diario vivir está afectado. De eso se trata. Y más adelante quisiera, ¿verdad? Si me lo permiten, traerle el aspecto de lo que es crisis también, porque si en el tema como tal es cómo manejar ansiedad en tiempos de crisis, me gustaría definir un poquito lo que es crisis.
Ah, pues lo puedes hacer ahora, claro que sí.
Ok. Cuando hablamos de crisis, estamos hablando de un momento crucial, un punto de cambio en el curso de algo. Por lo tanto, la reacción interna de una persona ante una amenaza o riesgo externo es una crisis. Por decir algo, y verlo de manera más simple, lo más simple posible, cada cambio en nosotros genera crisis. Uh-huh. Nosotros nos gusta estar estables ante todo, pero si se nos cambia el ambiente o se nos cambia algo en nuestra vida, por pequeño que sea, puede generar una crisis. No en todas las personas, pero en algunos sí. Por ejemplo, un cambio pequeño genera una crisis pequeña. Un cambio grande genera una crisis grande. ¿Dónde están las llaves de mi auto? Bueno, eso puede ser para una persona una crisis pequeña. Uh-huh. Sin embargo,
si tiene un compromiso y no las encuentra, se vuelve una crisis un poquito más intensa.
Correcto, ahí estamos. Ahí estamos. Depende, ¿verdad? El significado que tiene esa llave en el momento dado. Si estoy en mi casa un domingo, se me perdió una llave, pues yo tengo tranquilidad, estoy en mi casa, puedo buscarla con calma, pero si tengo que salir para mi trabajo y tengo que llevar a tal hora o tengo un compromiso, pues esa crisis de esas llaves es mucho más grande.
O tengo una mujer en el carro en estado de embarazo y va a dar la luz, ahí se vuelve una gran crisis.
Definitivo que sí. Tenemos también una expresión, por ejemplo, Dios mío, cerraron la compañía y ahora, ¿qué voy a hacer? No tengo trabajo. Esa persona vemos que se descompensa, entra en una crisis, no tiene forma de trabajar ante esa situación, más bien empiezan a acomodarse una serie de pensamientos sobre lo que va a ser del futuro, sobre que no va a entrar suficiente dinero para cubrir sus gastos, sus necesidades, que a eso le sumamos que quizás no tenga unos ahorros, que pueda compensar el tiempo que no tiene. Todo eso hace que la crisis sea creciente, se vuelva más amplia. Pero una cosa que quiero resaltar sobre la crisis, algo que nos puede ayudar, es cómo lo interpretan los orientales. En los orientales, los chinos, dicen que la crisis representa dos cosas. Primero lo ven como una amenaza. O sea, una crisis es una amenaza. La parte buena de la crisis, la que todos debemos resaltar, es que la crisis también representa una oportunidad.
Así lo veo yo. Y así lo vemos bíblicamente también.
Correcto.
Cuando hablemos de eso al final después.
Entonces, nos debemos enfocar más que en la amenaza, que es real, en la oportunidad para nosotros crecer a través de esa crisis, superar esa situación, equiparnos con las herramientas que Dios nos va a dar para trabajar ante esa crisis. Por eso una crisis, más que una amenaza, podemos verla como una oportunidad.
Tremendo.
Decimos que cada crisis es un peligro mortal si no la manejamos bien. Y también es una oportunidad única para crecer, superarnos y salir adelante.
Tremendo. Así que por eso estamos en el programa Unidos y Preparados, hablando de lo que es el manejo de la ansiedad en medio de la crisis. Porque estamos viendo, como dijimos al principio, muchas situaciones de cambios y factores que producen, ¿verdad?, esos cambios en nosotros. Y necesitamos aprenderlo a manejar porque no todo el mundo tiene la capacidad desarrollada de cómo manejarla. Y si tú aprendes a cómo manejarla, la vas a atravesar mucho mejor. Pastora.
Sí, Pastor José nos estuvo hablando sobre lo que es la ansiedad y la crisis. Y ahora nos gustaría, si pudiéramos hablar un poquito sobre los factores que producen la ansiedad en las personas. Y quizás un poquito hablarnos de la experiencia que ha tenido en vivo ahí en el área sur, donde ha estado ofreciendo ayuda directa a las personas que sufrieron el sismo y que pues caen en esa categoría de que pues desatan ansiedad porque y crisis porque hay una amenaza, hay un peligro. Uh-huh. Y cada persona reacciona, me imagino que al tratar con ellos uno ve cómo cada persona puede reaccionar ante la misma situación de crisis o de factor de que sucede, reacciona diferente. Y si nos puedes hablar un poquito sobre esos factores que producen que caiga uno en crisis o en ansiedad.
Muy bien. Para responder a esa pregunta tenemos que enumerar por lo menos varios de los factores. Hay muchos, ¿verdad? En esta entrevista pues no pretendemos ser exhaustivos y cubrir todo, pero sí lo más importante. Podemos decir que el primero es todo evento traumático genera crisis. Todo trauma genera una crisis. Todo aquello que percibimos como traumático. Cuando decimos traumático, aquello que yo no puedo manejar porque entiendo que no tengo las herramientas adecuadas para manejarlo.
Se va más allá de mi control.
De mi control. Eso genera crisis. Si tengo herramientas para manejarlo, quizás no sea una crisis. Uh-huh. Quizás sea un evento que podemos decir difícil, pero no llega a la categoría de crisis. En segundo lugar está el estrés debido a una enfermedad. Si bien el trauma o los eventos traumáticos, una enfermedad en particular genera una crisis.
Y dependiendo de la magnitud de la enfermedad.
Dependiendo de la magnitud de la enfermedad. Y esa crisis puede extenderse más allá del individuo. Entendamos que en una familia, desde la perspectiva de lo que se conoce la teoría de Mnuchin, que la familia es un sistema, y cuando hablamos de un sistema, dice que todas las partes involucradas, o sea, todos los componentes de esa familia, se ven afectados cuando uno de ellos cae en crisis.
Eso es correcto.
Si cayó el papá enfermo, pues vemos entonces compartiendo la crisis la esposa, ¿verdad? Los hijos. También.
Si son casados, las esposas de ellos, exacto, si tienen hijos.
Entonces es una crisis que se extiende. Por eso una enfermedad no solamente afecta al individuo, sino también dentro de una familia, depende claramente de la cohesión familiar que hay ahí, nosotros se afectan también. Entonces, en tercer lugar, hablando de esos factores de riesgo que generan ansiedad, está la acumulación de estrés.
De eso padece mucha gente.
Mucha gente padece de estrés y
porque
a mí me
tienen
gusta.
Que seguir funcionando y siguen acumulando y no se dan cuenta que están bajo una presión por las circunstancias que están viviendo.
Correcto. Entonces es como una olla de vapor.
Amén. ¿Eh?
Que me gusta eso que acabas de decir, pastor, porque al decir acumular, pues obviamente si sobrepasa la presión explota. Uh-huh. Y eso genera crisis. Por ejemplo, cuando hablamos de acumulación de estrés, no estamos hablando del estrés saludable. Yo siempre me gusta resaltar que hay dentro del estrés hay dos tipos de estrés. Está el eustrés y está el distrés.
Repita eso.
Dentro del estrés, como se conoce como tal estrés, hay dos tipos de estrés. Distrésico, la persona está distrésica. O eutrés. Cuando hablamos de eutrés, estamos hablando de que, para verlo, ¿verdad? Para poderlo identificar mejor, nos levantamos en la mañana, estamos un poco todavía dormidos, entre dormido y despierto. Ahí es cuando chocamos con la mesa, porque todavía no estamos bien orientados. Y la mente todavía no ha despertado completamente. Estamos básicamente en eutrés. Todavía no hemos elevado el nivel de estrés saludable, porque hay un nivel de estrés saludable. Estamos en eutrés. En la medida que va avanzando el día, vamos cayendo en un poquito más de estrés. Y quiero resaltar que el estrés es saludable, siempre y cuando no lleguemos al distrés. Está el distrésico. Es cuando ya ese estrés supera una etapa donde...
Un nivel, un parámetro.
Un nivel, sí, donde ya se sale de proporción y nos hace daño.
Vamos a ir una pausa brevemente y retornamos con ustedes.
Tocando tu Vida presenta la serie ¿Cómo respondemos a la decadencia moral en el tiempo postrero? Ante los acontecimientos mundiales que afectan la integridad de la sociedad y de la Iglesia, el Pastor Bonilla presenta una serie de 4 mensajes donde discute 3 formas en que debemos responder a los cambios sociales en que vivimos. Si usted desea recibir esta serie de 4 mensajes, llámenos al 787-765-4399. Teléfono 787-765-4399. El Pastor Bonilla discute noticias de actualidad sobre la redefinición de la identidad sexual del individuo y los cambios en los derechos humanos y civiles. Además, habla sobre el verdadero concepto del amor y la equidad y sobre la necesidad de que la Iglesia de Jesús resista el libertinaje y esté alerta y militante en el tiempo postrero. Si desea solicitar esta serie de 4 mensajes, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. O visítenos en nuestra página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org.
Estamos de vuelta aquí en el programa con el pastor y doctor en psicología José Rivera y estamos hablando de los niveles de estrés. ¿Cómo estábamos diciendo sobre lo que estabas explicando de los niveles de estrés?
Pues hablando de esos factores de riesgo de ansiedad, dijimos que el tercer factor que mencionamos era la acumulación de estrés. Y dijimos que esa acumulación, cuando se trata de acumulación, es que ya estamos distrésicos. Distrés es el estrés que no se puede manejar adecuadamente.
Se sale fuera de control.
Y entonces causa un daño interno, ¿verdad? Empezamos a tener lo que se llaman los efectos psicosomáticos, porque estamos atravesando algo que no podemos trabajar adecuadamente, se elevan los niveles de ansiedad y la persona empieza a sentir en su cuerpo los cambios, que puede ser desde un simple dolor de estómago que se va incrementando, acentuando, dolores musculares,
dolor de cabeza,
la respiración se altera,
sudoración,
lo vamos a ver más adelante porque también están unidos a los síntomas de ansiedad.
Tremendo.
Pero en esa misma línea, el cuarto punto o factor que queremos tocar es el tipo de personalidad, o sea, es un factor de riesgo el tipo de la personalidad. No todo individuo responde igual ante los estímulos. Uh-huh. El estímulo a la respuesta. Damos una respuesta de acuerdo a nuestra personalidad. Muchas veces para una persona bien equilibrada que ha sido en la edad temprana educada de una manera donde tenga estrategia de afrontamiento, mejora a las cosas.
Que ha sido cubierto, amado.
Amado, se ha criado un ambiente que ha sido educado, enseñándole correcto. Todo eso hace que la respuesta sea posiblemente saludable. Mientras que la persona no está equipada y simplemente responde porque lo que llamamos, ¿verdad? Una respuesta no saludable es reaccionar ante el evento.
Sí. Y pastor, y en estas visitas que hizo en el área sur, en todos esos pueblos, porque fueron varios, San Germán, Guayanilla, Laja, Sabana Grande, ¿qué observaste en las personas? Que pues todos estaban sometidos a la misma situación de amenaza, de peligro, ¿verdad? Que era este terremoto y tener que dejar sus casas o sus casas destruidas. Pero ¿qué observó en las personas? Si hubo diferencia en sus reacciones ante ese distrés que vivieron, esa amenaza, ese peligro. Uh-huh. ¿Qué observó y cómo se puede ayudar a estas personas?
Bueno, en cuanto a la observación, pues es un ambiente bastante retante, desafiante.
Y es otro nivel también.
Sí.
Porque un sismo o catástrofes naturales son otro nivel de manejo de ansiedad.
Uno está fuera de control, uno no puede controlarlo.
Y estamos en una generación que muy poco se ha experimentado con este tipo de eventos.
Eso es así. Eso es que queríamos dar este programa.
No.
Porque estos son eventos nunca antes vistos por esta generación.
Yo considero que es bien importante, ¿verdad? Y nosotros los psicólogos tenemos muy, muy en claro que la ciudadanía debe tener herramientas, por ejemplo, la psicoeducación. ¿Cómo responder ante un evento traumático como este? Dijimos que el primer factor de riesgo de ansiedad es el trauma como tal. Y es evidente que desde las personas que viven allí hasta aquellos que fueron a auxiliar, aquellos que fuimos, fíjese, que también experimentamos el mismo ambiente y experimentamos las mismas cosas que suceden allí. A todos nos temblaban los pies en el momento de la... O sea, todos nos sentíamos en un momento dado amenazados.
Vulnerables.
Vulnerables.
Incierto.
Preocupados. Uh-huh. Ahora, fíjese que ese es el estímulo. Cómo respondemos depende de la educación que tengamos en cuanto a la respuesta saludable. Y lo que vimos allí es que muchas de las personas no tienen ese equipamiento, no tienen esa respuesta saludable, no saben cómo responder ante el evento. Uh-huh. Lo que sí puedo decir desde el punto de vista de lo que se llama el approach, el acercamiento, y una cosa que funciona tremendamente con las personas cuando están altamente descompensadas y unos niveles de ansiedad bien altos, es mostrarle mucho afecto, mucho cariño, uh-huh, mucho amor.
Mucha solidaridad.
Mucha solidaridad.
Estoy contigo.
Estoy aquí para ayudarte. No te
eso
preocupes.
Reafirma, esto va a pasar, lo vamos a superar.
Y también hacerse parte, vamos a superar esto. Hablarle en plural, como no que él sienta que tú estás allí, pero estás ajeno y te vas. No, yo soy parte también del problema, estoy implicado también en el problema, estoy aquí contigo y lo vamos a vencer. Vamos a trabajar
para que
esto.
Uno no se sienta solo.
Correcto.
Porque la soledad muchas veces es lo que abate al ser humano, porque cuando está en una condición como esa y no tiene ningún apoyo, pues solamente se concentra en lo que vivió, la experiencia que lo está amargando, que le está produciendo esa tristeza, y eso es lo que lo empieza a drenar y no le permite salir hasta que no viene alguien y le dice, mira, yo estoy contigo, esto lo vamos a superar.
Correcto.
Esto pasó, pero vas a ver que lo podemos solucionar.
Cierto, cierto. Evidente que un caso particular que me llama la atención y recuerdo mucho es de una familia con dos hijos, una señora con dos hijos que estaba bien irritable, pero bien irritable por todo, peleaba por todo, discutía. Y los hijos ya estaban bastante lacerados por esa conducta. Uh-huh. Sin embargo, hasta que no se le explicó que esa respuesta que ella estaba dando era una respuesta debido a la ansiedad, el manejo de ansiedad tan alto que tenía, y que lo que necesitaba era cariño de los hijos, no recriminarle la conducta, uh-huh, y ayudarla en el diario, o sea, en las cosas que estaba haciendo diario para poder hasta que no entendieron eso, no superaron la crisis.
Tremendo.
Una vez los hijos abordaron a la mamá de manera diferente, no le reprochaban tanto, no se quejaban tanto de la ira que tenía y la molestia. Lo vieron como parte de una respuesta de ella, que es evidente, es un mal manejo del problema, pero esa era la respuesta que ella estaba dando en ese momento. El cambió completamente, me llamó mucho la atención cómo la mamá no sentirse, y esto fue en dos visitas que hicimos, ya en la segunda ya estaban aplicando lo que les enseñamos y vimos entonces la familia un poquito más saludable. Todavía están bajo el mismo la misma amenaza, sufriendo lo mismo, pero están respondiendo diferente.
Y eso es lo que pretendemos hoy, y por eso hemos traído al doctor y pastor José Rivera. Y algo que debemos entender, pastor, es que uno debe velarse y uno debe hacer un autoanálisis de cómo uno se va sintiendo ante los eventos negativos, como el que mencionó del sismo allá en el suroeste, que uno como persona enfrenta en la vida. Y esto es para uno no caer en reacciones severas, como mencionó con esa persona, de cómo estaba manejando ya la situación de su familia, porque uno tiende a reaccionar con esa severidad y con actitudes que son destructivas a nuestras emociones y sentimientos. Y por eso es importante nosotros velar los síntomas de la ansiedad. Y le pregunto ahora, ¿hay algún factor que nos predispone a la ansiedad? ¿Qué factores predisponen a la ansiedad?
Ok, los factores que predisponen al trastorno de ansiedad generalizada, primero, el sexo. Las mujeres son más propensas a la ansiedad que los varones, que los hombres. Se ha estudiado, ¿verdad?, científicamente, y se cree que parte de esto tiene que ver con los cambios hormonales en las mujeres.
Y su diseño también como mujer
la
sensible.
La estructura psicológica de la mujer es más sentimental.
Por su función como mujer.
Su función.
Amamantar.
Correcto. Todo eso tiene que ver mucho en cuanto a que ellas están más vulnerables a la ansiedad que los mismos hombres.
Y eso está reconocido estadísticamente.
Científicamente, okay. Correcto. El DSM-5 ya nos dice que las mujeres tienden a ser más propensas a la ansiedad que los varones.
Así que varón que me está escuchando, sea paciente.
Así es, así es. Sí,
con su esposa.
No, o... y yo digo que también es por diseño de Dios, porque la mujer fue diseñada para ser cubierta.
Correcto.
Y amada por un esposo, y me imagino que cualquier cosa que de momento hace sentir a uno descubierto, pues entonces se manifiesta en síntomas de ansiedad.
Yo considero que una de las cosas que más aprecia la mujer, especialmente cuando está casada, es poder ser escuchada.
Sí. Eso es parte, sí.
Cuando el esposo le escucha, todo lo que tenga que decir, muchas veces ella baja mucho en cuanto a la ansiedad. Cuando acumula cosas y no tiene con quién compartirla, uh-huh, y no ve a su compañero accesible para compartir eso que tiene en su corazón, se pone ansiosa. Y eso se traduce quizás en que haya roces entre malestar, uh-huh, incomodidad. Y a veces no lo divulgan, a veces no lo dicen. Pero el varón escuchar a su esposa, mire, ya le está dando
una
terapia tremenda.
Así que un factor es, la mujer es más propensa a la ansiedad.
Correcto. El otro factor sería el historial familiar. O sea, por ejemplo, en familias que sobreprotegen, hay más ansiedad.
Escuche eso, familias que son... sobreprotectora.
Sí, sobreprotectora, especialmente para con los hijos, generan mucha ansiedad.
Porque no
dejan desarrollarse.
No dejan que ellos usen su criterio, sino que son dirigidos. Uh-huh. Y cada cual tiene su identidad, ¿verdad? Tenemos nuestra propia autonomía como individuos, podemos responder. Y muchas veces, culturalmente, queremos decirle a los hijos lo que tienen que hacer.
Paso por paso, porque está bien una orientación, un consejo, pero no que tú guíes toda su vida.
Correcto.
Y nunca lo dejes tomar ningún tipo de decisión, porque lo anulas.
Definitivo. Los hijos necesitan hacer su propio análisis crítico sobre los eventos. Uh-huh. Y los padres simplemente estamos para corregir aquellos pensamientos que se salen de proporción o pueden hacerle daño. Uh-huh. Pero necesitamos saber cómo piensan por sí mismos.
Correcto.
Y de vez en cuando, que como dicen, que se laceren las rodillitas para que aprendan por experiencia propia tomar decisiones también.
Cierto, cierto. Entonces, tenemos el historial familiar también, la pobreza. Hay estudios que dicen que la pobreza es un factor, ¿verdad?, que predispone a la ansiedad.
Eso es así, yo lo creo.
También está
la. Porque tiene más límites, ¿verdad? La persona está más limitada.
Menos capacidad de.
Alternativa.
De acceder a cosas que tienen la mayoría de las personas, no pueden tenerlas, generan ansiedad. Pasa mucho con los envejecientes, especialmente en Puerto Rico tenemos un grupo de envejecientes, ¿verdad?, que cada día entran en nivel de pobreza, se retiran, dependen del seguro social, dependen de muy poco, quizás la ayuda de los hijos. Se ven limitados en cuanto a adquisición de medicamentos, de quizás una cama de posiciones para ¿verdad?, su enfermedad, un aire acondicionado para poder respirar mejor, no sé. Tantas cosas que a veces no son caprichos, son necesidades.
Eso es así.
Y eso los pone en un nivel de estrés y los predispone a la ansiedad.
Así que la pobreza es un factor también.
La pobreza, las pobres habilidades sociales para manejar problemas. Especialmente se da, como dije anteriormente, en familias que no les enseñan a sus hijos a trabajar entre los estímulos, cómo responder adecuadamente ante eso que les incomoda o de alguna forma les acecha o de alguna forma, tomemos por ejemplo el bullying, el acoso en la escuela.
Que está muy prevaleciente ahora mismo.
Y muy pocas familias se sientan y le enseñan a sus hijos cómo responder ante esos estímulos malsanos. Se usan pocas herramientas bíblicas también. Yo exhorto a los padres cristianos que se sienten con los hijos a enseñarles lo que la palabra dice sobre eso. Y tenemos también otros factores que predisponen, como lo son el factor genético. Y ahí podemos decir que uno de cuatro personas maneja ansiedad. O sea, viene en sus genes familias que han manejado ansiedad, padre, por un lado del padre, por el lado de la madre posiblemente, Para mencionarlos así rapidito, está también el abuso de sustancias.
Eso es así.
Que también genera ansiedad. El alcohol, el cannabis, o sea, la marihuana, la cocaína, la nicotina. La nicotina es interesante que la gente dice, por ejemplo, el que fuma dice, déjame fumarme un cigarrillito para calmarme. Es todo lo contrario.
Sí, escuché eso a los que fuman. Esperamos que no haya ninguno escuchando por ahí. O que sean cristianos que fumen.
Claro. Pero la nicotina es un factor que predispone a la ansiedad. Tenemos las condiciones médicas que vienen como el intestino irritable, la migraña, el dolor crónico, todo tipo de dolor que es crónico, constante, que de esos dolores que se hace difícil manejarlo. Hay personas con problemas lumbares, nervios... Nervios pinchados, sí. Tienen problemas serios que
y
no pueden manejar.
Y eso se reconoce, ¿verdad? Que, claro. Que crea ansiedad, porque cuando tú ves que el problema no cesa y continúa o se empeora, correcto, pues va a seguir produciendo esa ansiedad.
Por lo menos cuando viví en Estados Unidos, no sé mucho si hay médicos aquí que lo hacen, pero allá de forma preventiva le recetan ansiolíticos a las personas.
Como parte del tratamiento.
Como parte del tratamiento, sabiendo que ese dolor va a generar ansiedad y va a generar depresión. Y esa es la diada, ¿verdad? La conocida diada en el aspecto clínico, donde hay ansiedad, hay depresión. Y donde hay depresión, hay ansiedad. Van de la mano. Y de eso quizás podemos hablar en otra ocasión. Pero
y eso es bueno saberlo para que cuando tengamos un caso de eso en nuestra familia, pues tengamos la paciencia, el amor para cubrir.
Definitivo.
Porque no es lo mismo cuando tú no lo estás sintiendo, el dolor. Y uno decir, no, sal de eso, no te preocupes. A que cuando tú sabes lo que es ese dolor, entonces respondes de forma diferente.
Correcto. Por eso nos sanamos en la familia muchas veces.
Amén. Sí. O también nos enfermamos si no lo sabemos manejar. Y por eso estamos hablando de eso, esto hoy, ¿verdad?
Entonces, otro factor, el sexto factor, sería el factor socioeconómico. Hay factores étnicos también. La migración, por ejemplo, los inmigrantes que vienen de otros países llegan a nuestro país. Se ve mucho en Estados Unidos. En Puerto Rico recibimos una comunidad de hermanos dominicanos que vienen, ¿verdad?, a enfrentar unos desafíos en cuanto a cómo van a echar adelante un país diferente al suyo.
Empezando en cero.
En cero. Y eso crea lo que nosotros clínicamente reconocemos como trastorno de ajuste. Uh-huh. Que dentro del manual diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales, pues está el trastorno de ajuste. Ajustarse a esa situación que deja es retante, desafiante y genera ansiedad.
Y se entiende.
Se entiende.
Eso se entiende.
Claro que
porque
sí.
Porque estás desprovisto de todo lo que tenías y vienes a comenzar en cero.
En cero. Y como dije, los factores culturales que están los niños y adolescentes, cada día crece más los estudios que nos dicen que los niños y adolescentes están más vulnerables a la depresión, están más predispuestos a la depresión, tienen pobres habilidades sociales, tienen conductas desadaptativas aprendidas, no tienen herramientas para socializar adecuadamente. Y todo se debe porque muchas veces están inmersos en la tecnología y no aprenden a socializar, sí. Sino que son...
Sí. No aprenden a enfrentar las situaciones,
correcto,
reales de la vida.
Y es importante que la iglesia también tenga su haber. Me encanta, ¿verdad?, de saber que hay iglesias que son proactivas en ese sentido y enseñan estrategias y habilidades sociales a los niños y a los jóvenes y los sacan de la tecnología un poco.
Hay que
para
sacarlo,
que socialicen, sí. Compartan, sí, sí. Sepan responder ante las cosas. De manera que tenemos hasta ahora, creo que he mencionado 8 factores. Quiero mencionar 2 más. Los eventos estresantes en personas susceptibles, como la pérdida de un ser amado, la pérdida de una relación importante, también genera mucha ansiedad. La pérdida de empleo, dijimos, ser víctima de un crimen, genera ansiedad. Todas aquellas personas que han pasado por post-traumatic stress disorder, o sea, que tienen un diagnóstico de estrés post-traumático, ya sea porque presenciaron un evento traumático o son parte de un evento traumático, manejan ansiedad constante. Y con esta persona hay que realmente tener mucha paciencia, mucho amor, mucha comprensión. Está también, y este factor yo lo incluyo mucho, me gusta resaltar esto porque, aunque muchas veces no se habla de ello, un factor que predispone el trastorno de ansiedad es la pobre inteligencia emocional. La pobre inteligencia emocional.
¿Cómo definimos eso, pastor?
Lo que queremos decir con pobre inteligencia emocional, que se le enseña poco a la generación que se está levantando de cómo manejar sus propios pensamientos, sus sentimientos, sus emociones. Tiene que ver con la capacidad de sentir, entender, controlar, modificar los estados de ánimo. O sea, ser crítico de nosotros mismos. Evaluar nuestra forma de responder ante los estímulos y ante las demás personas. Por ejemplo, una persona con pobre inteligencia emocional es la que dice, no, yo soy así, y si yo lo que pienso lo digo. Uh-huh. Evidente que no tiene control.
Soy
no tiene...
tan feo como tan franco.
Exacto.
Y es una justificación para decir lo que quiero y herir.
Correcto, sí. Pero eso trae una consecuencia.
Eso es así.
Sí, amén. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Pues yo sé que muchas personas que nos escuchan son personas que sirven al Señor. Y una de las cosas que yo he encontrado en lo personal, en la experiencia cristiana, es que me ha ayudado precisamente en esa fase de poder uno conocerse mejor, porque conoce a Cristo y conoce el propósito para el cual Dios creó. Al conocer la palabra, eso se vuelve una medicina en nuestro sentimientos, emociones, reacciones, uh-huh, en nuestra forma de pensar. Y entiendo yo que si lo sabemos apropiar de esto, se supone que haga una diferencia, ¿verdad, pastor?
Definitivo. Bueno, en psicología se conoce la crisis de identidad dentro de los parámetros que son la adolescencia. Uh-huh. Pero yo he entendido, ¿verdad?, que una vez nosotros hemos conocido la verdad de Dios, amén, la palabra, el ser humano anda en una crisis de identidad siempre, hasta que conoce al Señor.
Hasta conocer a Cristo. Esa fue por lo menos mi experiencia.
Así sí, es, así
es. Esa es la esperanza del cristiano.
Uh-huh. Y como decíamos, toda crisis que no se sabe manejar genera ansiedad. Uh-huh. El Señor dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, uh-huh, y yo os haré
descansar.
Tremendo.
Entonces, no hay nada mejor que la terapia en Cristo. Todo lo que encontramos para manejar este tipo de problemas que realmente funcione está en la palabra.
Eso es algo que, ¿verdad?, cuando personas vienen aquí que tienen su serie de problemas y necesitan una intervención más intensa, nosotros les hemos recomendado que pueden sentarse con un psicólogo, pero siempre enfatizamos que sea un psicólogo cristiano, porque va a tener la perspectiva de lo que nosotros como pastores entendemos que es lo que los va a llevar a una realización de lo que es su verdadera identidad como hijo de Dios. Uh-huh. Y eso nada más le va a proveer unas herramientas poderosas para manejar la crisis. Y sí creemos, porque hay personas que no creen en la parte psicológica dentro de lo que es el funcionamiento de nosotros como iglesia.
Cierto.
Pero sí yo creo que en momentos dados, uh-huh, hace falta, pero la recomendación siempre es que sea un profesional de la salud cristiano. Y de hecho por eso fue que trajimos al doctor José Rivera, que es pastor, fue pastor por 23 años, porque él va a enriquecer sus consejerías y lo que va a ofrecer a las personas allá que lo visiten en su oficina, el recurso bíblico, la enseñanza de la palabra, correcto, la experiencia del nuevo nacimiento, la así identidad es en Cristo. Así es que, como nos quedan ya 5 minutos, uh-huh, pastor, me gustaría que girara en torno a eso, de qué dice la Biblia en torno a cómo manejamos las crisis y las situaciones que podamos enfrentar en la vida. Porque ya nos quedan 5 minutos, hermano, se nos ha ido el tiempo. Así que vamos a escuchar lo que él tiene que decirnos al respecto. Pastor, ¿qué podemos decir de lo que dice la Biblia del manejo de la ansiedad, cómo manejarla? y al final, pues, decirle a los hermanos dónde lo pueden conseguir, a través de qué medio y dónde está ubicada su oficina.
Muy bien. En cuanto a cómo manejar la ansiedad desde el punto de vista bíblico, la ansiedad aparece muchas veces, la palabra ansiedad, en la Biblia. De hecho, en Lucas 12:29, nos dice la palabra: vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Uh-huh. Esa frase, ansiosa inquietud, demuestra que hay una realidad en la forma de responder ante dificultades y aún ante preocupaciones. La forma en que respondemos es determinante para saber si vamos a tener ansiedad. Fíjense que la exhortación dice: no estéis en ansiosa inquietud. Por otro lado, el Señor dice en Salmo 55:22, echa sobre el Señor tu carga. Esa carga, al ponerla en el Señor, me habla de confianza. Tremendo. De confiar en la palabra, de confiar en lo que el Señor va a hacer a través de esa palabra en mi espíritu. Si yo soy creyente, yo no puedo negociar otra cosa que no sea la verdad, lo que realmente resuelve. Por eso dice la palabra en el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Eso me da una esperanza tremenda.
Gloria a Dios, claro que sí.
Porque me dice, Él hará. Ante la situación que me está generando ansiedad, yo tengo que confesar eso. Yo tengo que
estar descargando sobre Él en vez de llevarlo tú.
Correcto. Por último, en 1 Pedro 5:7, y cuando yo estaba, a mí me dieron 3 tiros cuando era policía, y cuando estaba en una de las tantas cirugías que me hicieron, de las primeras, yo manejaba una ansiedad tremenda, y el médico vino donde mí porque no me podían operar en el estado de ansiedad que yo estaba. Y el doctor Olmos, recuerda, en el centro médico cristiano, me trajo esa palabra, 1 Pedro 5:7. José me decía, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, yo esa palabra la había leído, pero esa vez la hice mía.
Se volvió rema.
Se volvió rema, y de eso se trata. Si queremos realmente resolver la ansiedad en nosotros, nada mejor que incorporar esa palabra. Amén. A nuestra mente, a nuestro corazón, atesorarla, hacerla nuestra, repetirla, descansar en ella. Eso va a hacer que venga la salud. Y eso ha pasado conmigo personalmente, ¿verdad? Que otro día daré mi testimonio, pero eso es lo que Dios ha hecho conmigo. La palabra tiene un efecto tremendo, liberador, curativo. La palabra cura, sana, restaura. Y ese es el enfoque en la consejería clínica pastoral, la consejería clínica cristiana, porque no se trata de la psicología solamente. La psicología es una ayuda.
Una herramienta, de evaluación.
Amén. Correcto, de poder determinar cómo está una persona. Pero el recurso como tal para llevar a esa persona a la sanidad es la palabra del Señor.
Gloria a Dios. Amén. Así que, ¿dónde estás ubicado, pastor? Porque mucha gente llama a veces aquí pidiendo información de dónde pueden ir a buscar una consejería.
Claro que sí. Y quieren una persona cristiana que tenga fundamento.
Y nosotros queremos siempre recomendar gente que conocemos primero que nada y que tienen el fundamento, como acabas de decir, de la palabra del Señor. Bueno, así que, ¿dónde lo pueden conseguir? Y si hay un teléfono también.
Claro que
y
sí.
La dirección de la oficina.
Aunque voy a darle la dirección de la oficina, le exhorto a los que quieran conocer más. Nosotros estamos en Facebook, la oficina está en Facebook. La puedes encontrar en como Centro de Consejería y Terapia Familiar Cristiana. Centro de Consejería y Terapia Familiar Cristiana. Estamos en la urbanización Caguas Norte, calle Nebraska, U11. Esto es en Caguas. Caguas Norte, urbanización calle Nebraska, U11. Atendemos por cita previa y el teléfono es el 787-414-8007. 787-414-8007. Urbanización Caguas Norte, en Caguas, Puerto Rico. Centro de Consejería y Terapia Familiar.
Así que, amado, Cristiano, hemos concluido ya el programa Unidos y Preparados hoy bajo el tema cómo manejar la ansiedad en tiempo de crisis. Y yo sé que ha sido de mucha utilidad Vamos a ver si logramos convencer a nuestro pastor y el doctor José Rivera, que es psicólogo por profesión, pero también fue 23 años pastor. Y como él dijo, lo más importante es aplicar el poder de la palabra a las situaciones que estamos viviendo. Y esto ha sido, ¿verdad?, una aportación que quiere hacer el programa Unidos y Preparados para todas las personas que en este tiempo que estamos viendo tantos retos y tantos desafíos, que podamos tener unas herramientas poderosas, cómo enfrentar las crisis sin caer en una ansiedad que nos vaya a llevar a unas crisis mayores de tristeza, de depresión, y por eso Dios ha provisto estos recursos. Así que recuérdate que este es un programa de la Iglesia Adoradores de Cristo, de los pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Nos puedes llamar al 787-765-4399. Visita nuestra página de internet también, www.iglesiaadoradoresdecristo.org. Y recuérdate, si quieres volver a escuchar este programa después que lo escuches hoy, vas al Media Center de La Roca, buscas Unidos y Preparados, y ahí vas a poder escuchar el programa de hoy de cómo manejar la ansiedad en tiempos de crisis. Así que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana en otro programa más de Unidos y Preparados. Dios te bendiga.